Bueno, seguimos en Rebelde 5C con visita, Marian.
Sí, porque están ya sentados, sentadas en nuestro estudio. Estamos en campaña, pero también tenemos la posibilidad, justamente porque estamos hablando del Frente de Izquierda, de que la candidata, sí, como referente nacional, estamos hablando de Romina del Pla, candidata a presidenta de la Nación, tenga posibilidades de estar sentada en el estudio de Radio Nacional Santa Rosa. Parece que no, pero sí, la izquierda, fiel a su, digamos, a su militancia territorial e histórica, se viene hasta los lugares, se charla con la gente y está acompañada, por supuesto, por Luciano González, que es candidato a gobernador de la provincia de La Pampa. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Nacional Santa Rosa.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, integro la fórmula presidencial con Gabriel Solano. En realidad, Gabriel es el candidato a presidente y yo avise. Así que, bueno, un planteamiento del Partido Obrero entre el Frente de Izquierda en el marco de esta situación tan convulsionada, ¿no?, que estamos viviendo con las corridas económicas, con la inflación que se come todo. Y bueno, frente a esto, nuestro planteo de que, bueno, necesitamos una izquierda que se plante, una izquierda que justamente haga un planteo de salida a la crisis en términos integrales, que se puede salir de semejante nivel de saqueo de nuestro país, bueno, a condición de tomar medidas de fondo, ¿no? Frenar el drenaje de capitales mediante la fuga, mediante todas las maniobras que hacen los exportadores que declaran a la baja las exportaciones, de todos los mecanismos que hay hoy para llevarse los recursos, y bueno, poner, digamos, un control claro, una nacionalización del comercio exterior, bajo control de los trabajadores, un control del sistema bancario, bueno, medidas que claramente el gobierno nacional hoy del Frente de Todos no va a tomar, porque está siguiendo el libreto del fondo, lo hemos visto incluso con declaraciones de ayer de Massa, que no intervinieron en esta corrida hasta última hora, buscando autorización para hacerlo. Bueno, una subordinación insoportable. Y por supuesto, los que se preparan para gobernar, sean Juntos por el Cambio, sean los fachos libertarios de Milei, se traen la misma política. Lo único que discuten es cuál es el ritmo, ¿no? Si va a ser una política de shock, si va a ser a un ritmo más gradual, pero eso es lo que traen. Pero sin embargo, el problema está previo, incluso a cómo llegamos a las elecciones, porque hoy por hoy se está viendo este nivel de confiscación de los salarios con la devaluación, con la inflación imparable. Y bueno, en este punto creemos que estas elecciones, de algún modo adelantadas que hay en las provincias, bueno, empiezan a marcar también un camino, porque bueno, los oficialismos han intentado despegar, ¿no?, las elecciones en el 80% de las provincias son en una fecha distinta que la nacional, pensando, bueno, de algún modo aislar a sus provincias de esta crisis nacional, pero esto es inviable porque el ajuste llega a todas las provincias, ¿no? No se puede eludir. Así que bueno, muy entusiasmados con esta presentación del Frente de Izquierda acá en la provincia. Es la primera vez que el Frente de Izquierda se presenta en los cargos provinciales, así que bueno, con un gran entusiasmo, porque bueno, es una militancia real que está presente, que recorre los lugares de trabajo, que recorre los barrios, que recorre universidades y escuelas, y en ese sentido, bueno, acompañando a Luciano González Cavetti, que es nuestro candidato a gobernador, y también, bueno, con la expectativa de ingresar a la legislatura provincial por primera vez, que hay una voz de la izquierda, así que ahí con Jonathan Gómez y Julia Baleani, que son nuestros candidatos, en una lista que, bueno, tiene trabajadoras, trabajadores de la salud, docentes, trabajadores precarizados, por supuesto, porque esto es una de las características hoy del empleo, jóvenes, así que, bueno, una lista muy linda y con mucho entusiasmo, y también presentándonos en las intendencias de Santa Rosa, de General Pico, ¿no?, y con la expectativa de ingresar con concejales. Así que, bueno, una invitación también a los oyentes, a las oyentes, de acompañarnos para que haya una voz distinta, ¿no?, también.
Sí, Romina, hablabas recién del diagnóstico, digamos, sobre el país, sobre la situación. Te pregunto en tu rol de diputada también, ¿por qué no ese discurso, ese diagnóstico que por ahí compartimos la gran mayoría de las personas, no termina de extenderse, poner a la Cámara de Diputados o a senadores para incluso accionar en esto que vos decías, algunas leyes que tienen que ser claras en determinada dirección?
Bueno, mirá, la izquierda viene dando un salto importante justamente en los últimos años. Pasamos de ser unas fuerzas marginales, salvo alguna excepción en algunas provincias, a tener una representación parlamentaria. Creo que el Frente de Izquierda es una gran conquista que justamente ya tiene 10 años, y eso nos ha permitido ingresar no solo en el Congreso Nacional, sino en las legislaturas de varias provincias. O sea que hemos dado un salto en ese sentido. Ahora, el punto es que claramente el desafío que tenemos ahora, y nosotros por eso desde el Partido Obrero estamos en una discusión, también hacia el interior del propio Frente Izquierda, es qué característica tiene que tener el Frente Izquierda en esta etapa. Si simplemente ahora que ya dejó de ser novedad la existencia del Frente Izquierda,
discutir vamos, poder de
claro, si simplemente nos vamos, poder, nos claro. vamos a contentar con la idea, bueno, un diputado más, alguna cuestión, hacer parte del paisaje claro. en un congreso que solo discute beneficios para los grandes sectores patronales y capitalistas, porque esa es la realidad, o si vamos a convertirnos en una alternativa de poder. Y yo creo que ese es el punto, el desafío. Nosotros del Partido Obrero insistimos mucho en esto, por eso queremos convocar un congreso del Frente Izquierda que sirva como un elemento también de atracción a todos los que están buscando una nueva alternativa, porque se han desencantado con el gobierno actual del Frente de Todos, del peronismo con sus distintas alas, que bueno, obviamente había mucha expectativa, y hay todo un sector que está muy desencantado con esto, también los que se vienen desencantando del radicalismo y de otras experiencias políticas. Nos parece que una deliberación justamente que le dé voz y participación a todos esos sectores que están buscando una alternativa, y que obviamente se dan cuenta que no es una salida de los facholibertarios, que ese descontento no puede ir por derecha, que la única forma de que realmente tenga una posibilidad positiva es por izquierda, bueno, darles un espacio. Por eso ese es nuestro debate, nuestro planteamiento, para generar una izquierda que se plante y llevar nuestro programa de salida a esta crisis, que obviamente tiene que empezar no solo por frenar este saqueo, sino también por un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, llevar todos los trabajadores precarizados a un blanqueo general de empleo que se convierta en empleo registrado. O sea, terminar con toda esta situación de tanta precariedad, que es lo que ha de algún modo permitió el aumento de la pobreza y esta situación social tan seria. Bueno, nos parece que efectivamente todo esto es posible con estas medidas de fondo, y para que realmente sean escuchadas, sean tomadas en cuenta, necesitamos dar un salto en la referencia. Bueno, este es el rol que entendemos tenemos que jugar en esta etapa, así que bueno, es un debate, y por eso también de algún modo estas precandidaturas que hemos planteado tienen que ver con ser voceros de este planteamiento en esta etapa, ¿no?
Ahora, Romina, una propuesta de izquierda que parece, digamos, entrar en tensión con lo que históricamente fue en la Argentina la izquierda, digamos, una izquierda más abierta que puede contener desencantados, desencantadas de otras fuerzas políticas, que reconoce lo popular en otras fuerzas políticas también. ¿Cómo sale de la encerrona que implica la negación de la política, o en todo caso vuelve a sonar esto de que se vayan todos, que son todos más o menos lo mismo, y plantear desde una izquierda un poquito más abierta la posibilidad de construir una nueva fuerza política?
Bueno, yo creo, mira, nosotros partimos de un principio, que es que la izquierda tiene que actuar con independencia del gobierno, y tiene que actuar con independencia también de las fuerzas políticas o de esa dirigencia tradicional que siempre se recicla y termina, a pesar de que a veces hace planteos críticos, termina siempre en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, vos fíjate, Grabois, por ejemplo, que se postula como precandidato también ahora dentro del Frente de Todos, él ha sido muy crítico del gobierno, pero ¿qué hace? Termina, por ejemplo, atacando justamente a la izquierda trotskista. Acaba de hacer todo un planteamiento contra el Frente de Izquierda. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque termina siendo un vehículo también de mantener los pies, digamos, y de que no haya justamente un salto hacia una alternativa real, sino que él critica el acuerdo con el fondo, no hizo nada para enfrentarlo, y pretende contener justamente que todo aquel desencanto se siga quedando en esa misma esfera. Entonces, nuestro planteo no va dirigido a la dirigencia, porque vemos que la dirigencia es funcional a esta política de contención, sino va dirigido a toda la gente que ha militado de base, que tiene expectativa, y que ya en muchos sentidos ha empezado ese proceso de ruptura. Porque vos fíjate, algo que no sé si se conoce en todos lados, pero nosotros en las elecciones de 2021 dimos un salto muy importante en el conurbano bonaerense. En distritos como La Matanza, José C. Paz, Merlo, Moreno, distritos muy populosos y muy empobrecidos, hemos dado un salto y hemos ingresado, por ejemplo, a los consejos deliberantes. En distritos que parecían inexpugnables por el dominio del aparato del peronismo. Y sin embargo hemos dado un salto, más del 10% de los votos, hemos ingresado a esos consejos. Y por supuesto, esto significa que todo un sector que antes se organizaba y militaba en el propio peronismo, bueno, ha tenido un desplazamiento que no es solo un desplazamiento en votos, es un desplazamiento organizativo. Claro. Por eso nosotros crecemos en movilización, en capacidad de organización, y somos los que podemos entrar a los barrios, porque hoy los punteros tradicionales del peronismo, por ejemplo de Espinosa, por decirte, el intendente del distrito donde yo vivo u otros, muy difícilmente puedan ingresar a los barrios, porque ya han prometido de todo y ya no han cumplido nada, ¿se entiende? Entonces, ese ingreso, esa organización, la estamos desenvolviendo nosotros, y por eso la conclusión de que tiene que ser independiente de esos gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de algún modo, es el camino inverso a la cooptación que muchos movimientos populares han tenido de integrarse al gobierno y terminan defendiendo como funcionarios las políticas que antes cuestionaban, ¿no? Entonces, me parece que este es el camino, y por eso me parece tan importante acá el desafío que tenemos en La Pampa de este ingreso por primera vez a la legislatura provincial o a los consejos deliberantes, porque también es otra posibilidad cierta, porque justamente va a permitir que haya una voz distinta y que haya un contrapunto también con los planteamientos que se hacen desde el oficialismo y desde la oposición de derecha, ¿no? Entonces, esto es clave porque lo mismo que nosotros muchas veces desnudamos en la Cámara de Diputados, donde hay debates muy de fondo, pero que si en muchos casos nosotros no estuviéramos, no aparecería
ni siquiera la voz.
El desnudar de qué se trata la cuestión, ¿no? Entonces, es esa cuestión de colocar, bueno, mirá, pero acá, el otro día ocurrió, ¿no? Con el debate de la ley antilavado. Nosotros nos opusimos. ¿Por qué nos oponemos? Bueno, porque no es más que una ampliación de las leyes mal llamadas antiterroristas, que son las leyes donde en realidad no se persigue realmente a ningún narco, a ningún tratante, no se persigue a nadie, siguen haciendo, entrando y saliendo la guita como quieren. Lo vemos en Rosario, lo vemos en otros lugares. Y en definitiva, las medidas se terminan usando ¿para quién? Bueno, para perseguir al pueblo mapuche, que defiende sus tierras, para perseguir a los movimientos ambientalistas. Es para lo único que se han utilizado estas leyes antiterroristas, no para perseguir a los verdaderos terroristas económicos, que son los que están generando la corrida, por ejemplo, ahora. Y cuando escuchamos a Massa que dice, bueno, vamos a usar todos los instrumentos, y vamos, eso no van a perseguir a nadie, ya lo sabemos, son todos los amigos de él. Si él es un agente del gobierno norteamericano, de la embajada, ¿alguien puede dejarse engañar a esta altura por eso? Creo que no. Entonces, me parece que es muy importante darle una oportunidad al Frente de Izquierda y que ese descontento, que esa búsqueda de una voz distinta, ese contrapunto, se coloque a través del voto al Frente de Izquierda, que bueno, creo que tenemos este gran desafío y también demuestra un crecimiento, porque justamente es la primera vez que podemos presentarnos en las elecciones provinciales, una izquierda joven acá en la provincia que va creciendo y que va desenvolviendo un planteamiento.
Bueno, Luciano, el encuadre teórico, metodológico, pragmático está planteado. En La Pampa, desde esta propuesta, ¿cómo la articulamos, cómo la pensamos y con quiénes?
Bueno, mira, en este momento que estamos acá haciendo la nota, están los vecinos del asentamiento de Salitral cortando una calle, denunciando que los cagaron a verso de vuelta. Es decir,
el tema de la luz, de la electricidad.
La electricidad, sí. La tierra. Esa es la agenda que lleva al Frente de Izquierda. Es el voto al Frente de Izquierda es llevar esa agenda, que son de los reclamos genuinos, vivos, no teóricos, son las necesidades de la gente. Aquí hay necesidades de vivienda, de acceso a la tierra, de acceso a servicios. La plata está, es una decisión política. El gobierno mira por otro lado. En el tema de la vivienda es muy claro, muy claro. Acá se nos quiere vender de que con, no sé, 1000 viviendas por año sociales que entrega el gobierno, vamos a poner un número, vamos a ser generosos, vamos a ser generosos, vamos a ser generosos. Hay más de 20.000 familias inscritas en el IPAB, en toda la provincia. A ese ritmo, seguimos mal, diríamos. Hay que intervenir sobre la situación de la vivienda. Y el Frente Izquierda va a llevar iniciativas en ese sentido. Desde terminar con la especulación, con la tierra, que acá en Santa Rosa es muy visible, vemos cómo los emprendimientos, los lobbies para hacer loteos en lugares donde no están autorizados actualmente. Es decir, hay que poner un coto acá. Tenemos un banco de tierra en la provincia y en el municipio que no se entregó una tierra, un terreno. Tenemos un banco de La Pampa que no, banco con mayoría estatal, no entrega créditos hipotecarios.
y medidas.
Mirá
para
si no hay, mirá si no hay que... ¿Cómo?
Unas medidas para los primeros 100 días en el caso, supongamos, que pudiera llegar a la gobernación. Los cómo. Porque los que están coincidimos. No,
pero los cómo te diría es lo más fácil, porque uno ¿sí? lo puede traducir en un proceso, en un proyecto, en una iniciativa parlamentaria, diríamos. Pero concretamente, acá estamos hablando del tema de vivienda. Tenemos esta crisis enorme. Bueno, hay un banco de tierras. Hay que poner en marcha el listado, el punteo de la tierra disponible, que el Estado salga a comprar tierras y que se las entregue a la familia. Son decisiones políticas.
¿Y vos tendrías la fuerza como para enfrentarte a los dueños de la cantidad de baldíos inutilizables que hay en esta ciudad en manos de 4 o 5?
Pero ¿sí? no es yo voy a tener una fuerza, sí. Porque el Frente de Izquierda no quiere transformarse en un vocero individual, quiere junto con las organizaciones barriales, con las distintas organizaciones que se organizan, con las asociaciones de inquilinos, etcétera, que están peleando por eso. Es decir, fusionar el reclamo popular y la organización que se da abajo con la representación parlamentaria. Y es muy viable y es muy posible transformar esto. Pasa que hay que salir a aclarar quiénes son los que están detrás, qué cámaras inmobiliarias están detrás de esto, quiénes son los que mueren del negocio con la especulación de la tierra en nuestra provincia. Es lo que el Estado y este gobierno no está haciendo. Mira para otro lado, es el ejemplo con el salitral, y la contracara de esto es el proyecto de loteo que el municipio de Santa Rosa realizó junto con emprendedores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios, acá nomás, cerquita acá de la radio, sobre la ruta 5, que son 175 hectáreas, ahí sí está el Estado, para pensar en el loteo y en el negocio. Ahora, para la familia del Amanecer, del Salitral, del Micaela García, que son, digo, los asentamientos que hay acá en Santa Rosa, para el público que no es acá de Santa Rosa, para ellos no. Están hace años esperando no solo la tierra, sino estamos hablando de la luz.
Sí. ¿Cómo te ves militando con la juventud? Es decir, ¿qué quieren los jóvenes, los que efectivamente no son el presente hoy, ya no el futuro, digamos, en una provincia como la nuestra, que por ahí no solamente es un sector muy importante de gente, sino que por ahí, en términos de paradigma ideológico, por ahí responden más a una idiosincrasia territoriana más conservadora, más más de centro? ¿Cómo conversa la izquierda con esos jóvenes?
Bueno, la juventud, por ejemplo, la lista, bueno, en Santa Rosa, por supuesto, pero la lista de Pico es completamente, te diría el 80% son jóvenes. Ajá. Que se acercan al Frente de Izquierda porque ven, bueno, che, por acá puede ir la cosa, por acá va. Son los que luchan en defensa del ambiente, los que nos movilizamos cuando acá el gobierno provincial sacó el tema de instalar las granjas porcinas, ¿se acuerdan? De China, las mega factorías que salimos a denunciar todo el impacto. Son los que luchan y lucharon y luchan por el derecho al aborto, por la aplicación de la ley. Es decir, todos los reclamos de la juventud se expresan en el Frente de Izquierda. Y lo viene demostrando desde hace tiempo el Frente Izquierda. Bueno, esto se ha traducido en que hoy estén compañeros del colectivo LGTB integrando las listas acá en Santa Rosa, esta juventud precarizada, monotributista, que hacen panificaban en la casa, compañera de acá de Barón, candidata a diputada provincial, hace viandas en la casa, porque se gana la vida así, y es una joven que busca la alternativa que se le está negando, diríamos. Esa es la lista del Frente de Izquierda, ese es el cuerpo. El cuerpo y el alma de Frente de Izquierda. Tratamos de llegar a esa juventud, diciéndole, el voto tiene que venir por este lado. Somos los que llevamos adelante todos los planteos, los que impulsamos la organización de los centros de estudiantes.
¿Qué piso necesitan alcanzar para meter un legislador, legisladora, por lo menos en la Cámara de Diputados? ¿O en dónde están fuertes en términos de consejos deliberantes de...?
Mirá, no tengo el número en este momento finito, pero yo las elecciones te piden en la provincia, tenés que superar primero un piso proscriptivo desde el 3% del padrón.
Claro.
Que en voto por lo menos, de voto debe ser por lo menos 5. Está. 5%, no sé. Pero venimos con esperanza, yo creo que con de 12.000 a 15.000 votos está la posibilidad de...
¡Epa!
De meter un legislador o más. Pero bueno, digo, no nos vamos, quedan 2 semanas de intensa militancia, vamos con una gran expectativa, concretamente, y bueno, y también ganando y buscando ganar el voto del interior de la provincia, donde quizás no tenemos la presencia que tenemos acá en Santa Rosa, en General Pico o en algunas localidades del interior. Y bueno, también Radio Nacional a través del micrófono este nos permite llegar a localidades donde, bueno, sea imposible poder trasladarlos para poder debatir o acercar nuestra propuesta a los vecinos. Así que, bueno, vamos con mucha expectativa y terminar con basta. 40 años peronistas radicales, los desprendimientos de uno y del otro. Bueno, hay que terminar, necesitamos, tenemos la necesidad, por lo que está pasando y por lo que va a venir, de que la izquierda esté en la legislatura, en los consejos deliberantes.
Planteabas la deuda habitacional, que sin duda es un problema. Inclusive hablábamos con un compañero de la comunitaria que está en China en este momento, del otro lado del globo, y planteaba también que la burbuja inmobiliaria es una problemática ya inclusive mundial, digamos, no hay lugares. Otra de las problemáticas centrales y nodales tiene que ver con el trabajo. Todavía sigue siendo, digamos, el tema insoslayable. Desde ese lugar, ¿qué propuestas ustedes tienen y por dónde les parece que podría repensarse, ¿no?, la organización del movimiento obrero?
Nos dividimos con Romina la respuesta. estaba codiando, pero yo codí más fuerte. Bueno, lo que avanza es la precarización. Tenemos que partir de cuál es el diagnóstico. La clase capitalista en este país y en el mundo avanza con la precarización. Es reventar los derechos laborales, reventar los convenios colectivos. Es lo que están haciendo. Y lo hace el propio Estado también. Entonces, punto uno, tenemos que arrancar por el Estado. El Estado no puede tener los empleados monotributistas precarizados, contratados como en Radio Nacional. ¿No? Y sí, como mucho más ejemplo, que no lo voy a hacer tan largo. Tiene que partir por eso. Después la defensa de los convenios colectivos, que son los convenios que establecen todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que fueron producto de luchas históricas del movimiento obrero, que fueron los que nos permitieron tener desde un aguinaldo, de las vacaciones, de las licencias, de cobrar una zona geográfica, de cobrar insalubridad. Hay que defender los derechos de los trabajadores. ¿Para qué lado está yendo, para ir concretamente acá en la provincia, el gobierno de Cilioto? No está yendo para el lado de la regularización, ¿eh? Yo acá voy a hacer una polémica porque acá el gobierno ha salido a hablar del pase a planta de los 1.500 trabajadores en salud que estaban en pandemia. Dos cositas sobre eso. Una, se logró el pase a planta porque lucharon como locos. Luchamos, nos vamos a incluir porque estuvimos como locos por el reclamo del pase a planta de estos profesionales o técnicos que hicieron cabeza en la lucha contra el COVID. Pero después los incorporan con una ley trucha, con una ley precarizadora. Porque en vez de incorporar a la ley de carrera sanitaria, la 1279, le armaron una ley trucha paralela. Que dicen, no, es parecida, es igual, quédense tranquilos, vótenla, vamos, es buena esta. No, es una ley precarizadora. Entonces, ojo el piojo, el gobierno fue con una iniciativa que precariza el propio gobierno provincial. Nosotros en ese momento, bueno, compañeros que hoy integran la lista del Frente de Izquierda, trabajadores de la salud, precarizados, denunciaron esto, diciendo, no, nosotros defendemos la ley de carrera sanitaria, no queremos leyes truchas. Bueno, se impuso con la complicidad de los gremios, la perspectiva, la propuesta del gobierno. Pero fue una lucha muy importante que se dio. Lo traigo como ejemplo para saber para dónde va el gobierno. No nos engañemos. Entonces, punto número uno, regularización del empleo estatal. Eso es fundamental. Si no, ¿qué el Estado qué le va a exigir al privado, digamos? ¿Con qué autoridad? Si tiene el propio Estado tiene trabajadores recontra precarizados. Bueno, a ver,
sí,
paso.
Y complemento con esto. Bueno, justamente esto mismo que Luciano retrataba para lo que está pasando en la provincia a nivel nacional está en un paroxismo total. Justamente vos comentabas el tema de la juventud, ¿no? Bueno, hoy por hoy la juventud prácticamente el único empleo que tiene accesible tiene que ver con las plataformas de reparto, con todos mecanismos absolutamente precarizados, donde ni siquiera ya incluso hay, las empresas han dado un salto, ¿no? Esta uberización del trabajo es una nueva vuelta de tuerca, ya ni siquiera es un trabajo en negro o un trabajo bajo contrato a término o monotributista, sino que es esta idea de que ni siquiera son empleados, ¿no? Esta
claro,
idea...
yo pensaba explicándole a un joven qué es un aguinaldo.
Claro.
Que trate de comprender qué es un aguinaldo.
Es un concepto importante, porque es sacarse la responsabilidad a las patronales de la relación de dependencia. Y esto, ojo, porque esto ha sido aprobado en una reforma laboral que se aprobó en Brasil, bajo el gobierno bolsonarista, pero que ahora el nuevo gobierno no modificó. Con lo cual, esta idea de el debate, la posibilidad de un debate individual o de un contrato individual, ya ni siquiera colectivo, sino individual, y la idea del no reconocimiento de la relación laboral, son dos saltos que las patronales a nivel internacional están desarrollando y que acá en Argentina se está dejando pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entendemos, y lo hemos presentado como proyecto de ley a nivel nacional, un blanqueo general. Acá no se puede permitir esta situación del trabajo no registrado o el trabajo con todas estas formas de fraude laboral. El monotributo, ni hablar. Acá hay un fraude con el monotributo fenomenal, porque son todos trabajadores, la gran mayoría, en relación de dependencia, una pequeña fracción será emprendedor, tendrá perfecto, pero el resto que está en una relación de dependencia oculta bajo el monotributo es algo que no se puede permitir y que el Estado no puede aceptar. Por eso hay que generar una modificación de fondo en esto. Y esto es posible porque en realidad las grandes empresas tienen espalda de sobra para resolver esto. Después, si algún empleador más pequeño tiene alguna dificultad, bueno, se podrá discutir, se podrá ver. Pero entonces el primer problema con el empleo es terminar con este avance en la precarización. El segundo es que hay que crear empleo genuino, este es el debate nacional. Bueno, y justamente el empleo genuino se puede desenvolver volcando este ahorro nacional que hoy se fuga, que hoy se va a la mano de los especuladores, de los acreedores de una deuda fraudulenta, al un gran plan de obras públicas que ponga en primer lugar el tema de la construcción de viviendas, como acá se relataba. No podemos pretender que se va a resolver el tema de la vivienda con la crisis que hay, con los créditos UBA, con la falta de acceso a la vivienda y con los alquileres que se han disparado a niveles insostenibles, con una solución parchada para cada cosa, que ni siquiera aparece en muchos casos. Hay que dar una solución integral. La construcción de viviendas masivamente, que es una necesidad en todo el país, puede ser un gran vehículo de la generación del empleo genuino, real, que a la vez le empieza a dar salida a estos problemas acuciantes y empieza a resolver la situación. Como todos sabemos, la construcción es una actividad que genera una reactivación mucho más integral, tiene una irradiación mucho más profunda, y entonces entendemos que la mano de eso, de por supuesto otras obras que hay que hacer, que tienen que ver con la construcción de escuelas, sala de salud, caminos, mejorar las rutas, mejorar todo lo que tiene que ver con la conectividad interna en el país para que justamente la producción pueda tener también un impulso, un funcionamiento y una solidez de estructura por la cual funcionar, también le das un shock al problema del empleo que entendemos es un tema clave en el país para poder saltar también a una economía que tenga la posibilidad de un funcionamiento, ¿no?
¿Creen que la población argentina, en términos generales hablo, ¿no?, va a ir a votar teniendo en la cabeza todos estos puntos, o en realidad hay un alejamiento de la participación política y una desmovilización mayoritaria? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hay un gran temor, una gran desazón. Hay una gran desazón sobre la situación, ¿no? Porque, bueno, también ha habido experiencias muy traumáticas. La del gobierno de Macri fue muy traumática. Luego vino esta nueva experiencia con el peronismo, que, bueno, algunos tenían fuertes expectativas. No nosotros, que justamente cuestionamos desde el momento cero cómo se estaba desenvolviendo y cuál era el programa que traían. Y lo advertimos apenas asumido el nuevo gobierno, que esa especie de ley ómnibus que votaron al principio suspendió la movilidad jubilatoria, tenía una cantidad de ataques sobre condiciones de la población que dijimos, esto no va por buen camino. Bueno, y el propio acuerdo y el reconocimiento de la deuda fraudulenta con el fondo ya era toda una marca registrada de la situación, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Me parece que es a esa gran desazón todo un sector le estaba buscando una salida. Por supuesto, está muy fogoneada y muy manijeada la salida por extrema derecha, con los fachos libertarios. Pero creo que también hay todo un sector que tiene una conciencia y ha sacado experiencia de todo esto. Y también dice, bueno, basta de todas estas variantes, todos los políticos reciclados aparecen, se van de uno, aparecen en otro. Todos en la misma historia, gobernando con los compromisos con los sectores empresarios y banqueros. Entonces, basta de todo esto y aparece, por lo tanto, todo un sector que está en ese sentido buscando una alternativa. Y bueno, creemos que tenemos el gran debate del Frente Izquierda, porque además, ¿quién puede polemizar y enfrentar a los Milei y compañía si no es la izquierda? Uh-huh. Todo el resto son impotentes porque además lo están fogoneando de uno y otro bando, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, me parece que ahí tenemos un desafío y creo que tenemos una enorme oportunidad.
Hablabas de Milei recién, sos compañera, colega, si querés, por llamarlo de alguna manera. Te pregunto porque él se presenta y es medio como que encarna en el imaginario popular, si querés, o están hablando mucho de esta imagen de la antipolítica, del tipo que sería lo contrario a lo que todos creemos. Eso, te pregunto a vos que lo ves en la diaria, si es que va a la Cámara de Diputados, no sé, porque también creo que falta bastante, pero... es todo un personaje, es como para entenderlo alguien que lo
mira, yo me siento exactamente a 20 centímetros de Javier, sí, Milei, porque saben que él, gracias a la presidencia de la Cámara, irónicamente lo digo, me ha sentado al lado, ¿no? Con lo cual veo exactamente los movimientos y es un integrante de la casta política
que él justamente denota.
Contra la que pelea.
A fondo. Sí, eso es verso. ¿Sabes por cómo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta en qué momento se levanta, qué momento se sienta. Es muy sintomático en la Cámara, en qué momento alguien está, en qué momento no está, en qué momento y en qué votaciones se levanta, en qué votaciones se sienta. Eso quiere decir que tiene un acuerdo anudado, con a veces con un sector, a veces con el otro, para dar quórum, no dar quórum, votar, ausentarse. Está, cualquiera que lo mire con rigor se da cuenta todos los acuerdos que tiene con la casta a la que él cuestiona. Claro. Y además es un tipo que dice que está en la misma sintonía con Patricia Bullrich y con Macri. ¿Hay alguien más de la casta que Patricia Bullrich, que ha pasado por todas las variantes políticas, a excepción de la izquierda, y aclaramos que en el Frente de Izquierda no la queremos, por si hay algún distraído? Pero ha pasado por todos lados. ¿Por qué? Porque pasó por Montonero, pasó por el peronismo, pasó por el macrismo, tuvo su propio partido haciéndose la de centro en un momento, ahora es la jefa del PRO, pasó por todo, fue ministra de Trabajo de la Rúa, recordémoslo, fue ministra de Seguridad de Macri, ha estado en todas. Y entonces cuando te dice que tiene un acuerdo y que podrían y están viendo si hacen un acuerdo, ¿no? Te das cuenta, así, bueno, acá no hay ningún cuestionamiento de la casta, sino en realidad es reciclar lo más repodrido de los gobiernos que hemos tenido y trae un planteamiento que parece muy novedoso, pero justamente hay que explicar, y para el que no conoce la historia hay que recordarla, que lo que trae son los platos recalentados que ya se probaron y ya fracasaron en Argentina. O en Argentina con la convertibilidad de Menem y Cavallo no fue una suerte de dolarización encubierta. Claro. O el planteo que hace sobre esta privatización de la educación mediante los vouchers, no fue lo que ya se aplicó en San Luis, justamente con Susana Decibe bajo el menemismo y que fracasó rotundamente. Ya pasó todo esto, ya fracasó. Por lo tanto... hay que pasar de largo por todos esos espejitos de colores y agruparse con una verdadera salida y los que verdaderamente enfrentamos a la casta, los que verdaderamente enfrentamos al régimen y al sistema en todas sus variantes, que somos los del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que acá en la provincia de La Pampa vamos con Luciano González Caviati como candidato a gobernador y con Jonathan Gómez y Julia Baleani en los candidatos a la legislatura provincial.
Qué falta que hace el debate político. Ay, Dios. Bueno, en fin. No sé si Dios es la palabra más indicada, justamente. Bueno, pero cuánta falta.
Justamente no lo decís por nosotros,
claro,
¿no?
Si
no...
Claro. Bueno, revisemos un poquito la lista y convoquemos.
Bueno, acá en Santa Fe, además de lo que comentaba Romina, Claudia Lupardo, y candidata a intendente acá en Santa Rosa, Nahuel Díaz, docente, Claudia, artista, bueno, gran militante del Movimiento de la Mujer.
Sí.
Y Nahuel Díaz, primer candidato a concejal acá en Santa Rosa, trabajador de Luz y Fuerza. Y bueno, Leonel Sepúlveda, docente en General Pico, candidato también a intendente.
Y Gustavo Morgowitz.
Mrongovius. Sí. Es el tercer candidato a diputado de provincial, uh-huh. Bueno, del oeste pampeano. Mira. Docente de escuela rural, trabaja en Ahumada, trabaja en Santa Isabel, trabaja con pequeños productores también en la agricultura familiar. Ajá. Bueno, él es otro de los voceros del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que está integrando las listas. Así que una lista, como decíamos al principio.
¿Y vos como gobernador?
Y yo como gobernador, efectivamente. Uh-huh. Lista de laburantes y de todos compañeros y compañeras que venimos peleándola desde hace mucho tiempo.
¿A la vicegobernación quién te acompaña?
Sofía Fernández, también de acá de Santa Rosa. Bueno, también una compañera con trabajo social en las barriadas. Así que, bueno.
Están motivados, sí. Sí, bueno, gente, muchísimas gracias por habernos visitado. La radio pública es eso, radio pública. Así que, bueno, más allá de todo, después del 15, el lunes 15, posiblemente podamos hablar para ver cómo le fue. Y también eso, pensar que la provincia de La Pampa no es una isla, no solamente en derechos humanos, no es una isla en ningún aspecto. Entonces está bueno también poder tener este ida y vuelta sin ningún tipo de... De ya. Preacuerdo, ni de censura, ni de nada, ¿no? Eso está
perfecto.
Buenísimo.
Ya. Para un cierre.
Sí.
380.000 habitantes. Somos una provincia extremadamente pequeña. No podemos tener los problemas que tenemos. Uh-huh. Entonces, yo cuando escucho que acá el gobierno habla de gestión, de equidad, y acá la única gestión y equidad que se puede hablar es la equidad en la pobreza, en la falta de respuesta a los problemas sociales. No tenemos que resignarnos, tenemos que apostar por una alternativa política. Ese es el desafío del Frente de Izquierda. Se planta y dice, bueno, acá hay una fuerza política que va a transformar esta realidad. No queremos gestionar nada, vamos a transformar esta realidad porque queremos otro futuro para las familias más humildes de nuestra provincia. Bueno, ahí va el Frente de Izquierda.
Muchísimas gracias, Luciano González y Romina del Pla.
Gracias a ustedes.
De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil.